en tu ayuda y paisanos, monte Mahuales, vamos mano con mano, los orientales. Lararay, lararay, laray, 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 vamos mano con mano, los orientales.
Lo reconocieron, ¿eh? Alfredo Zita Rosa, el que abría este bloque cantando a José Artigas. Y como ya les anunciaba antes, ya tenemos aquí en estudios la presencia del profesor Alejandro Jiménez Rodríguez, que es el autor del libro de los presidentes uruguayos, y como para ampliarles un poco más así, les voy a leer para que sepan a quién tenemos acá. Es egresado del Instituto de Profesores Artigas en 1988 en la especialidad Historia, que ejerce la docencia en educación secundaria, tanto pública como privada. Ha coordinado y dictado cursos para adultos en distintas instituciones sociales y culturales de nuestro medio en los temas de historia nacional y americana. También ha sido invitado a dictar conferencias sobre diversos temas históricos. Ha concurrido a seminarios y cursos sobre historia, museología y patrimonio cultural en nuestro país, Argentina, Colombia, Costa Rica, Bolivia y España. También es un hombre que ha pasado por la casa, por el espectador, diría el Tornado. Desde el 91 desarrolla una intensa tarea periodística en torno a temas de índole histórica. Fue articulista en el diario La República y en publicaciones de carácter barrial e institucional, y desarrolló columnas semanales en CX30 de Radio Nacional, como les decía, aquí en La Casa, en la primera radio en El Espectador, en CX12 Radio Oriental y en CX16 Radio Carve. Además tiene actualmente a su cargo la coordinación y conducción de Museo Abierto, audición oficial del Museo Histórico Nacional, que se emite por CX38, emisora del Sodre. Y muchísimas cosas más. Sí, ¿sí sigo? Bienvenido, antes que nada. Bienvenido.
Gracias por la invitación a esta casa, además, que como si tú hace algunos años estuve ahí. Y la verdad que lo pasé muy bien, estuve hace, o sea, en el 96.
En el programa de cigares me comí
el pasado recién. Sí, sí.
Bien. ¿Sabes qué? Tengo tantas preguntas que es como que no sé por dónde empezar. Sí, sí, sí. Pero quizás el comienzo, el libro de los presidentes uruguayos, es el libro de... Aquí encontramos 37 presidentes, ¿verdad? Algo que me pareció fascinante es el extracto, el pequeño extracto de los discursos de Asunción. Claro. Chau, Nano Priviac, buenas noches, Walter Pombo. Hacemos un cambio de operador mientras
estamos.
Ahí está, cambio de mando. Estamos al cambio de banda. ¿Siguieron el protocolo para hacer ese cambio, chiquilines? No, ya veo que hicieron así nomás. Les decía entonces que cada vez que comienza con un nuevo presidente, hay un extracto del discurso que ese presidente hizo al asumir. Es impresionante. Tiempo de investigación, de búsqueda. No sé, me imagino esto como un trabajo.
Sí, sobre todo, digo, este libro es un poco el segundo que yo hago de este tema, porque tuvo un antecesor en el año 2000. Y que el interés mío más que nada surge a través de mi trabajo a nivel de museos. Yo desde el año 91 trabajo en el Museo Histórico Nacional, pero a partir del año 1998, me llaman para trabajar en el montaje y armado del Museo de la Casa de Gobierno, allí en el Palacio Esteves, en la antigua Casa de Gobierno del primer piso. Y bueno, con el estudio que significa armar un museo, la investigación, me estoy enganchando en ese tema, ¿no? Y a su vez yo tengo esa beta también periodística, y surgió en el año 99 la posibilidad de hacer un ciclo en Canal 12, en Hola Gente, programa que estaba de mañana en el 12. Todas las semanas hacíamos un presidente distinto, con fotos, anécdotas, un poco una pintura de ese presidente. Y a través de esa investigación fui escribiéndola, ¿no? Porque lo importante era no solo investigar, sino ya que estaba, o sea, esa investigación, poder plasmarla en lo que era una pequeña biografía. Al final de ese año electoral, 99, prácticamente estaba concluido aquel primer libro, ¿no?, que iba únicamente hasta Pacheco Areco, año 1972, y que salió en marzo del 2000, o sea, hace 5 años. Y mi idea era siempre tratar de ampliarla, ¿no? Por eso es que Linardi Rizzo me propone Álvaro Rizzo, que es el encargado de la parte editorial de la librería, me propone, en el marco de los 60 años de la librería, el año pasado.
Tengo un pequeño paréntesis acá. El otro día fui a buscar el libro, ya lo conté ayer, y entré a la librería y parece que estuviera 60 años acá.
Sin duda.
Realmente, yo creo que es espectacular.
Es una librería que de por sí es un museo, algo así.
Tienen unos libros, es una cosa...
Y esta publicación, sobre todo, está un poco a tono de lo que es la librería y el objetivo de la librería. Y él me propuso, bueno, vamos a publicarlo de vuelta, pero vamos a ampliarlo hasta Valle. Entonces le dije, ¿hasta Valle? Hasta Jorge Valle. Entonces ahí supuso evidentemente un desafío. Había que agregar algunos presidentes, había que agregar presidentes de periodos que uno vivió y que uno protagonizó de alguna manera, ¿no? Como ciudadano, como militante o como habitante de este país, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se me dio la situación, empezar a investigar sobre esos presidentes, la objetividad, el hecho de tratar de ser objetivo, ¿no? Y por suerte salió hasta Jorge Valle y se publicó, se presentó el año pasado en julio en, hicimos un muy lindo acto aquí en el Centro Cultural de España, a fines de julio, el 29 de julio más concretamente, y a partir de allí tuvo una muy buena repercusión, tal es así
que se agotó
y que está prevista, además es una primicia, para mediados del próximo mes ya una puesta al día, en el sentido de que lo vamos a reeditar, ¿no?, a partir de mediados de mes, con la presencia de Tabaré Vázquez, obviamente Tabaré Vázquez hasta que asume, ¿no? Porque en urología no podemos hacer. Entonces, un poco para tratar de actualizarlo, es un libro abierto, ¿no? Un libro abierto en el sentido de que un colega muy sarcástico, un colega de ustedes muy sarcástico, me comentó, escuché un consejo, dice, Jiménez, dentro de cada 5 años va a sacar un libro. Pero no abierto, 5 años, sin duda, porque para dentro de unos años vamos a estar haciendo quizás una ampliación con la gestión de Tabaré Vázquez. Uh-huh. Y si las leyes de este país no cambian, o sea, no va a haber reelección, entonces luego vamos a tener otro. O sea que es evidentemente una obra abierta, ¿no? Porque por sus propias características, una obra que aborda las biografías de presidentes significa una obra abierta. Pero no solo con los que vienen, con los que ya estuvieron también. O sea, estas nuevas ediciones me da poco también pie a ir a agregar cosas, a actualizar, a corregir, ¿no? De aquel primero del 2000 hubo gente que me dijo, mirá que esto que pusiste yo no sé si está bien, que no estoy seguro, me dio lugar a investigar. O sea, evidentemente es un poco la posibilidad que da de tener, como decía Humberto, la obra abierta. Esto es una obra abierta, a mí me gusta mucho cada tanto poder actualizarlo, ¿no? Y bueno, dentro de 100 años quizás otro que también que tome la posta y que lo siga actualizando, porque el Uruguay va a seguir existiendo, ¿no? Uh-huh. No vamos a votar nosotros, pero el Uruguay afortunadamente va a seguir existiendo.
Arranca entonces con Fructuoso Rivera, y según leí acá adentro, lo que hiciste fue incluir los que estuvieron por lo menos un año en el gobierno.
Exactamente, y no totalmente, o sea, el criterio, hubo gente que me dijo, sí, que los constitucionales están todos, ¿no? Uh-huh. Incluso hay dos casos que son constitucionales y estuvieron menos de un año, que son Tomás Berreta en el año 1947, que muere a los cinco meses de asumir, uh-huh, asume en marzo y muere en agosto, y Gestido, que es un caso parecido, solo que muere en diciembre, o sea, está 9 meses. En ese caso yo los incluía los dos porque son constitucionales. Luego sí, el criterio de por lo menos un año en el poder. Por algunos casos bastante claros, o sea, Joaquín Suárez, por ejemplo, que estuvo durante la Guerra Grande, Joaquín Suárez estuvo en el gobierno, presidente del gobierno de la defensa durante la Guerra Grande, estuvo 9 años, y no fue un presidente constitucional, ¿por qué? Porque el país estaba en guerra, no se podía elegir presidente, y lo que se hizo en ese caso fue elegir al presidente del Senado, ponerlo en ejercicio del Poder Ejecutivo. Porque hay que recordar que de acuerdo a la Constitución de 1830 no preveía la figura del vicepresidente, que recién la va a tener la Constitución de 1917. O sea, durante el siglo XIX y parte del XX no hubo vicepresidente. Entonces, cuando había alguna vacante en el Poder Ejecutivo, se llamaba al presidente del Senado. En este caso, Joaquín Suárez, 9 años estuvo, y evidentemente yo lo incluí. Hubo otros casos, como Flores, que estuvo también, claro, estuvo como constitucional y después como no constitucional. Hay algunos casos de esos que estuvieron de las dos maneras. ¿Qué pasaba con los de la dictadura, la última dictadura?
Eso te iba a preguntar.
O sea, ahí también hubo gente que le dijo, ah, pero vas a incluir lo que sea, el Goro Álvarez.
Es que bueno, hay que tener memoria.
No, realmente. Fueron 5 años, además, y además yo descubrí, ¿no?, en determinados personajes una gran riqueza, lo que se entienda bien esto, riqueza histórica.
Claro.
¿No? O sea, el caso de Bordaberry, vamos a no evaluar si bueno o malo, el caso de Bordaberry, creo que 99,9%, el juicio histórico es desfavorable y la gente está en contra de lo que fue Bordaberry en la presidencia. Pero sí la riqueza del personaje, ¿no? Del personaje, porque el presidente es un personaje histórico en sí, llega, que tiene además esa virtud o esa suerte, porque muchas veces no es virtud, es suerte de estar en ese momento y ser el elegido, ¿no? De llegar a ser presidente. Y a partir de allí su vida va a estar marcada por haber sido presidente. No, eso
protocolarmente
es
son
importante.
Siempre presidentes, o sea, cuando uno se dirige a ellos.
Sí, eso es, creo que es un poco universal, que quien fue presidente sigue siéndolo. O sea, a veces...
porque en general decimos el expresidente...
Pero a nivel protocolar no está mal decir, por ejemplo, cuando hoy se habla de Sanguinetti o de la calle, y a partir de después del martes de Valle, decir el presidente. Porque es un cargo que protocolarmente se mantiene de por vida, va a seguir siendo presidente, aunque no sea en el momento.
Recuerdo que una vez alguien me hizo una corrección y se dice, no puedo usar, es expresidente. Pero bueno, entiendo...
Es más que nada un lenguaje protocolar, o sea, en un acto, por ejemplo, académico o algo, decir el presidente, todo en definitiva, obviamente que legalmente son expresidentes, pero sí sigue siendo a nivel de protocolo, se mantiene quien haya pasado por la presidencia. Estamos hablando de que ya ha pasado un tiempo prudencial, que hizo un interinato de una semana, no
sí, sí.
Se le llama presidente, no, no, es algo bastante lógico.
Por supuesto. ¿No? Recién hablabas de los dictadores, ¿no? Que también forman parte del libro. Hay algunas personas que estuvieron a cargo del país, que fueron presidentes en gobiernos de facto, como por ejemplo, bueno, ya los nombraste.
Sí.
Y sin duda que debe ser bastante difícil sacarle a eso el corazón.
Sí, a todos,
o sea,
yo creo que es.
Evaluarlo o escribirlo, transmitirlo históricamente. A mí lo primero que me generó fue, pero no, un dictador en realidad no es presidente, o sea, sí es presidente, pero es impuesto, entonces no es presidente. Por otro lado, también el concepto de, bueno, está bueno recordar para no cometer determinados errores nuevamente, o como para, bueno, también forma parte de lo que es nuestro país.
Está claro, incluso yo pongo ahí presidente de facto, o sea, no está dentro de, incluso no no continúa la numeración de los presidentes constitucionales, que creo que Tabaré Vázquez va a ser el 37º constitucional, pero fueron presidentes, gobernaron el país, tuvieron un periodo en el que de forma ilegal, si podemos decirlo, ¿no? Porque durante las dictaduras la constitución se suspende en su aplicación, ¿no? Pero el país sigue existiendo, ¿no? Entonces de ahí es que ese desafío que significó, o sea, en el pasado reciente, creo que un desafío de los historiadores, cuando uno aborda el pasado reciente, es la objetividad, ¿no? Para mí fue difícil eso, pero más difícil fueron los que vinieron después de la dictadura, ¿no? Porque eso sí, evidentemente, son actuales, están todavía en actividad, son senadores, el caso hoy, por ejemplo, el caso del doctor Sanguinetti, ¿no? Se postularon para senadores, el caso del presidente Valle, y fue electo, ¿no? Un caso bastante incluso particular, porque un presidente de la República en actividad, ser electo senador, no. Fueron algunos después de ser presidente, fueron senadores, ¿no? Caso de Luis Valle, el padre de Jorge Valle, fue un senador después de haber sido presidente, pero no enseguida, después electo siendo presidente, ¿no? O sea que esos ya, evidentemente, fueron, para mí, desafíos. De los que yo creo, por distintas manifestaciones que me han hecho llegar connotados ciudadanos blancos y colorados, voy a nombrar a uno que más, incluso creo que no sé si sigue en la tertulia Mercader, Antonio Mercader.
Sí, está todavía en los miércoles, me parece.
Antonio Mercader, me encontré con él, que lo conozco por mi trabajo en el Ministerio de Educación y Cultura, y para mí fue evidentemente una alegría que estuviera, ¡ah, qué bien, qué objetividad! porque es evidentemente alguien que está identificado y que tiene una militancia clara a favor de la calle, ¿no? Uh-huh. Digo, me pasó lo mismo también, digo, con otra personalidad, que es Franklin Morales, destacado periodista deportivo también, notorio colorado, yo no creo que se enoje si me está escuchando porque uh-huh. todo el mundo lo sabe, ¿no? Y que me dijera, qué bien lo de Sanguinetti, lo leí, me pareció Entonces yo creo que es un poco un reconocimiento de gente, la gente que está, digo, imbuida de una ideología o de un partidarismo, que venga y le digan, che, qué bien, qué bárbaro.
Y además creo que los uruguayos tenemos eso de buscarle siempre la quinta pata al gato. Entonces cuando uno está identificado con determinado sector, ya le va a buscar a ver, no habrán tenido alguna doble intención, o a ver cómo está, si está sintiendo un juicio de valor, además de lo histórico, ¿no?
Claro, cuando uno escribe sobre historia, yo tengo, evidentemente, mi ideología, más que digo, mi partidarismo positivo, uh-huh. porque los que escribimos historia en general nos gusta mucho la política, uh-huh. no estoy descubriendo nada, y la economía, en el caso mío la economía menos, uh-huh. pero sí me gusta
muy
mucho la política. Y en el caso, digo, es claro de que cada uno tiene su corazoncito, pero por otro lado, e incluso cuando elige fuentes, ahí lo de historial objetivo es bastante cuento también, porque no existe, digo, porque uno de momento que elige una fuente y lo elige otra, ya no es objetivo, ya no, yo voy a poner esta fuente y voy a usar esta, que no lo deja tan bien parado como esta otra, entonces ahí está haciendo, o sea, no está haciendo un juicio de valor en lo que es la redacción de esa biografía, pero sí al usar una fuente y no otra, entonces ahí está dando un matiz. Que es, hasta lo diría, la historia tiene su eso de que tiene su línea, ¿no? Hay distintas líneas historiográficas y la historia objetiva, reitero, para mí no existe. Uh-huh. Pero yo creo que sí existe el hecho de tratar de no teñir totalmente la historia, lo que es la historia de un tinte partidario, sea blanco, colorado, frentista o de que sea, ¿no? Eso sí que yo por lo menos no comparto, ¿no? Hay gente que me decía, ah, pero a fulanito, a este le vas a dar como entre un... Digo, no es un
estamos ensuciando.
No es un panfleto o una proclama en contra de o a favor de, es una síntesis biográfica, ¿no? En la cual yo puedo dejar traslucir, digo, algún juicio de valor, pero no hacerlo directamente. Uh-huh. Eso, ahí está la habilidad.
Pensaba también recién en lo que decías de los, que lo más difícil fue los que viviste en Cataluña,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque bueno, ir a las fuentes, como decías recién, elegir en qué fuentes basarte o no. Ahora, cuando lo viviste, te acordás de determinadas fuentes, me imagino, y es más difícil. Y lo enrabada con... Yo recuerdo, yo hice el liceo durante la dictadura, pero me acuerdo muy claramente que no teníamos historia...
Reciente.
No recuerdo exactamente, porque debo reconocer además que historia no era uno de mis fuertes. no recuerdo hasta dónde iba exactamente, pero creo que era bastante atrás.
Yo recuerdo que la época de la dictadura...
Está bárbaro tener a mano esto y volver a vivir y repasar y decir a... recordar también e ir uniendo, porque eso también es parte de lo que todos somos. Es un libro uruguayo, es sobre los presidentes uruguayos, justamente.
Ahí está. Esto que decís tú es muy cierto, digo, es claro que, digo, durante la dictadura, recuerdo que había un programa de Sexto, de escuela, un libro que era muy apologético y que llegaba hasta hoy en día prácticamente, hasta ese momento, hasta la dictadura llegaba, y que era realmente una cosa, era aquello... Seguramente se acuerdan los memoriosos, la vieja DINART, que era la Dirección Nacional de Relaciones Públicas de la Dictadura, que era encargada de hacer todas las publicaciones apologéticas, como hasta las dictaduras, exaltando el patriotismo y los logros, sobre todo en obras públicas de la dictadura, ¿no? Entonces, ese era un libro de Sexto de escuela que era realmente un asco, y una cosa, digo, que no era un libro, era un libro propagandístico, evidentemente, de la dictadura.
Nada objetivo.
Entonces, las dictaduras en sí, cuando se evalúan, no son nada objetivas. Uh-huh. No son objetivas porque evidentemente tienen... Ahora,
sobre todo, si quienes la evalúan son parte de la dictadura.
Ahí está. Entonces, a mí me supuso, evidentemente, un desafío. Con respecto a los que están vivos hoy, hubo gente que me sugirió, ¿por qué no hablas con Sanguinetti, no hablas con la calle? Y yo adopté como criterio no hablar con ninguno. Porque si hablaba con uno, tenía que hablar con todos los que están vivos, que son, está Bordaberry, que vive todavía, está Álvarez, Gregorio Álvarez, después Sanguinetti, la calle Valle. Son cinco que todavía viven y que se habló con uno, con todos. Entonces digo, y dije, no, mejor voy a usar fuentes y no hablo con ninguno. Entonces creo que era lo más honesto desde el punto de vista de la investigación, no hablar con ninguno, ¿no? Porque si hablaba con uno ya me iba a dar alguna...
Sí, o todos o nadie.
Sí, alguna característica distinta a la de otros, ¿no? Entonces, finalmente... Y contrariamente a lo que se puede pensar, encontré bastante material, o sea, de cada uno, o sea, a nivel de,
de
diarios, a nivel de revistas que uno piensa que no le pueden aportar nada a la investigación histórica, como La Guambia, por ejemplo, hace la propaganda La Guambia. Uh-huh. La Guambia es una fuente de investigación histórica.
Te corto, si querés agua,
sí.
Un cafecito, algo.
Un cafecito.
Sí,
después tomamos agua. Por ejemplo, o diarios de época, son realmente elementos muy muy interesantes como pintura del personaje, porque yo, más que el personaje histórico, aquella vieja concepción del personaje héroe, militar o político, yo traté de humanizarlo totalmente. Por eso empiezo la biografía hablando de dónde vino, quién era el padre, quién era la madre, ¿no? De dónde venían, qué eran, de quién descendían.
Así quería ir. De cada personaje son unas 3-4 páginas, sí, aproximadamente.
Sí.
Y como decíamos hoy, empieza con un extracto del discurso que hace
este
presidente al asumir. Y luego, ¿cuáles son los otros datos? Los datos que encontramos son, sí, algo de biografía y como un pantallazo general de lo que fue el mandato.
Claro, ¿de dónde vino? ¿No? O sea, que después su si hay datos de la infancia, no de todos hay datos. De la infancia, por ejemplo, de su trayectoria a nivel, digo, profesional, si fueron profesionales, a nivel laboral, después sus estudios, su actividad política, ¿no? Cómo va llegando a ser presidente, después el mandato, y después si tuvo, digo, la vida que tuvo después de la presidencia, que en algunos casos fue largo, en todos los casos fue corto. Yo siempre recuerdo el caso, por ejemplo, de Serrato. Serrato es presidente entre 1923, José Serrato, y 1927. Y muere en 1960. O sea, fíjate, está 33 años más vive, ¿no? E incluso ocupa cargos de menor jerarquía, cosa que hoy es impensado que un expresidente pueda ocupar cargos inferiores. Por eso sorprendió lo de Sanguinetti, por ejemplo. O sea, cómo Sanguinetti asumió una banca. Porque hoy ya no es uno no se puede imaginar, por ejemplo, no sé, a Sanguinetti o a la calle como presidente vidente. Y en ese rato creo que llegó a ocupar incluso presidencia vidente después de haber sido presidente de la República, cosa impensada, y vivió 33 años más, vivió otra vida prácticamente después de ser presidente, ¿no? O sea que ese fue un poco el plan de cada uno de ellos, ¿no? Eso tuve mucho cuidado en no reiterar, ¿no? Por ejemplo, porque a veces pasaba que uno vivió cosas, fue contemporáneo de otro, protagonizó cosas con otro. Entonces, si las pongo, estos claro, hechos históricos, en uno, en el otro las menciono. Los desarrollo solo en uno, en el otro los menciono porque no es, digo, sería inútil desarrollar esos hechos históricos en los dos. Desarrollo en uno y en otro los menciono. ¿No?
¿Será que a mí me fascinó, y voy a volver a esto de los discursos?
Sí.
¿En el museo están todos los discursos de todos los presidentes?
No, en el museo de la Casa de Gobierno, ahí sobre todo están fotos o retratos de los presidentes, no, discursos no, yo no recuerdo, ¿no? E incluso en algunos casos, por supuesto, que fue un poco complicado conseguir esos discursos, ¿no? No son siempre los discursos de asunción al mando, o sea, de discurso de cuando asumió, porque en algunos casos yo pensé mejor otro discurso, por ejemplo, que tengan que marquen algún detalle interesante de lo que fue su gestión. Hoy decíamos Bordaberry, en el caso Bordaberry yo no pongo el discurso que asumió el mando, puse un discurso del año 90, del año 74, en el cual Bordaberry dice, esta es la hora del país y no de los partidos. Es un poco lo que marca Bordaberry. Bordaberry, una cosa que hizo fue eliminar los partidos. O sea que entonces puse más ese que el de Asunción del Mando. O sea, no tiene por qué necesariamente ser, sino uno que identifica el personaje. Uh-huh. O sea, el discurso de... En el caso de Julio Herrera, en el año 1800, que gobernó de entre el 90, 1890-94, pongo aquel famoso discurso de la influencia directriz, en el cual dice que es válido, muchas gracias, que los...
Llegó el cafecito torrado.
Ahí está, muy bien.
Que torrado no está, no está torrado, pero el café sigue siendo café.
De paso aprovecho para desearle una pronta recuperación. Y en el caso de Julio Herrera, decía que está emblemático discurso de la influencia directriz, en donde considera válido, ¿no? Que el partido de gobierno influya en la elección, por ejemplo, en lo que es la conformación del gobierno, ¿no? O sea, entonces eso se llamó la influencia directriz o el colectivismo. Entonces puse ese discurso, que no era de la Asunción de Julio Herrera y Oves. O sea, y sin duda ver cómo eran los presidentes antes, porque yo creo que hay algo que ha marcado la política, eso ha marcado todo, pero sobre todo la política, y es lo mediático, ¿no? Lo mediático ha sido realmente, digo,
bueno, esta que te los viene.
El martes todo el mundo, digo, haya adherido o no a Tabaré Vázquez, va a ver por televisión o a ir a los actos, pero va a estar enganchado con eso.
Bueno, de hecho lo fue,
sí,
el 15 de febrero pasado.
También.
Yo no recuerdo,
sí,
que otra cobertura igual en otro 15 de febrero.
Claro, pero eso marca que lo mediático es de ser una cobertura únicamente a nivel de prensa escrita, como era en el siglo XIX, porque no había medios electrónicos, a esto, pasando por Valle y Ordóñez en 1922, en noviembre, en la campaña en la cual se elige hace rato, haciendo el primer discurso político en radio, Valle, en la vieja radio General Electric, que fue las antecesoras incluso de esta casa, uh-huh, del fundador, uh-huh. Cuando a Valle le cuelgan un micrófono, ¿no? Que es un tubito de teléfono, ¿no? De aquellos viejos teléfonos, de aquellas radios, o sea, primera galena,
uh-huh.
y él hace el primer discurso político en radio, y cuando termina el discurso, ¿no? Cosa que pasa hoy también, que quedó abierto el micrófono, ¿no? Entonces, según se dice, parece que en el interior del país en algunos lugares no se escuchó,
uh-huh.
porque por una tormenta, digo, llegó a muy poca gente, además muy poca gente tenía radio.
Uh-huh.
Entonces dije, por favor, saquen esta porquería. Se va llevando el micrófono, entonces muestra lo que era, a pesar de ser un hombre moderno, ¿vale? Uh-huh. No le gustaba mucho eso y no le había agradado mucho, saquen esta porquería, que era el micrófono, que era un tubo de teléfono.
Anécdota y media.
Ahí está, de Don Pepe, a lo que después es, ya a partir de la aparición de la televisión, ¿no? La cobertura de estos hechos, no recuerdo, digo, la primera que tengo memoria es del año 71, 72, cuando asumió Bordaberry, me acuerdo que fue la primera que tuve, cuando evidentemente las coberturas ni tenían, no eran ni cerca lo que son hoy, porque no había tantos móviles, porque además de ser el pionero de la televisión,
uh-huh.
pero no tenían todo el color que se les da hoy, y que es sin duda, yo siempre le saco el lado positivo a estas cosas, ¿no? Porque en definitiva, digo, el martes antes no pasaba, digo, ahora pasa. El martes, digo, todo el Uruguay va a estar pendiente de esto. Y creo que es importante y es lo positivo, o sea, que la gente va a estar pendiente de una nueva etapa que empieza el país.
Del martes. Te propongo hablar después de la pausa y seguir hablando del libro, por supuesto, y de todos estos.
Seguimos, además me dieron una taza que con eso no duermo más.
Así somos en Café Torrado, mucho Café Torrado. Blanco y Celeste canta la otra, el tema es de Fernando Cabrera, con él nos vamos a la pausa y volvemos después de ella con más presidentes y protocolos.
Campito, llevo mi duda, mi empuje flojo el anciano.
También reconocibles las guitarras de El Cuarteto, haciendo Milonga en Do, y con ella volvemos desde aquí, desde El Espectador, la primera radio con más café torrado, sin torrado en realidad. Estamos con el profesor Alejandro Jiménez Rodríguez, el autor del libro que recién comentábamos en parte, el libro de los serpientes uruguayos, que va desde Fructuoso Rivera hasta Jorge Valle, que como él nos adelantaba también como una primicia, vamos a tener una reedición, quizás mediados o fines de marzo, ya incluyendo al próximo presidente, a Tabaré Vázquez. A mí me encanta porque las charlas que se dan fuera del micrófono son... y te dejan como tantas cositas que quién sabe. Una de las cosas que hablábamos antes de irnos a la tanda era justamente de los medios, ¿no? Y cómo han influido, o bueno, que antes no había cobertura mediática, que hoy en día sí la hay. Y hablábamos un poco de eso, de las diferencias también de los medios de aquí y de otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, que se meten en la vida privada de los presidentes. Acá no sabemos demasiado de la vida privada de los presidentes.
No, digo, no hay que ir muy lejos, de Argentina mismo. O sea, a veces dan.
Sí.
A veces, como por ejemplo en el caso de Menem, daba. Es más, yo creo que había una actitud premeditada de dar.
Claro.
De dar pie a que...
Hay quien se presta.
Ahí está. Porque era un poco parte del juego del poder que tenía.
Uh-huh.
En general, los presidentes uruguayos, como... A mí no me gusta decir esto, hablar de este término cuando se habla de la grisura del Uruguay. Digo, no me gusta, porque el Uruguay no es un país gris. Digo, los uruguayos no somos grises. Lo que sí creo que somos, digo, que el poder en Uruguay es algo que se detenta, digo, y para usar un término moderno, digo, algo así, con un perfil bajo. Digo, los uruguayos somos de perfil bajo. Y el poder aquí se detenta de perfil bajo. Ha habido algunos casos de presidentes que han ostentado el poder o que han hecho el poder una ceremonia de pompa y de lujo. ¿Digo? Yo en el libro hablo de Santos, por ejemplo. Santos, que se manda a hacer la casa donde hay la cancillería, que se manda a hacer la quinta allá en instrucciones donde tenía los leones, ¿no? Que se habla de las
super fiesta.
De leyendas de que tiraban los opositores a los leones, ¿no? Que inventó todo lo que era ese mecanismo, bueno, los grandes uniformes militares, ¿no? Después vino Julio Herrera también, que Julio Herrera fue otro más, que trae, o sea, lo que es en su casa donde dice el Ministerio de Deportes, allí en la calle Canelones también, grandes fiestas, gabanes, yaqués, grandes carruajes, ¿no? El chef francés que le preparaba la comida como en París, ¿no? O sea, pero son las excepciones. En general, el que detenta el poder en el Uruguay lo ha hecho con sobriedad. Digo, porque así somos nosotros.
Eso te iba a decir, porque en general solemos censurar eso.
Ahí está.
¿No? Nosotros ni siquiera le reconocemos la fama, entre comillas, a los artistas, a los cantantes, a los... Quizás eso también un poco de la mano porque eso no venga acompañado de un factor económico, ¿no? Del poder económico que te puede llegar a dar la fama en otro lado, que aquí no te la da. Pero tenemos la tendencia a censurar a quien quiera ostentar demasiado.
Sí, yo creo que pasa un poco por lo que es nuestro carácter aldeano. Digo, somos aldeanos, pero no despectivamente, somos pago chicos.
En la aldea se sabe, sí. Se sabe todo lo del vecino. Acá no sabemos lo de los presidentes.
Sí.
Digo, tenemos una información...
Sí.
Mínima, digamos, eso que, bueno, la formación de la familia, quién es la esposa, los hijos, un poco, bueno, si hay cosas realmente que valgan la pena y salen a la luz, obviamente.
Hay un presidente que está en el libro, que siempre se decía, ¿no?, de que él, de escaparse en las noches a ir a grandes, a irse de farra, ¿no?
Claro.
Yo no lo puse, eso en el libro, porque además no tenía nada que lo probara, ¿no? Pero siempre se ha dicho, digo, que ese presidente, digo, y se dijo, pero nunca hubo una cobertura, digo, o hubo alguien que se le ocurrió, vamos a investigarlo, vamos a ver o a tratar de comprobarlo. Realmente, digo, siempre se dijo, digo, y voy a nombrarlo. O sea, no está entre nosotros, Pacheco Areco, siempre se decía que él que grandes fiestas, que se hacía cerrar boliches y que. Pero nunca, yo creo que nunca se comprobó, evidentemente, nunca hubo ni siquiera una foto. Digo, y nunca fue objeto de una investigación periodística. No es lo mismo, digo.
Bueno, también estábamos en épocas.
Claro, sí, pero no
de investigaciones periodísticas.
No, y ha habido, siempre algún de los distintos presidentes, cosas que se han dicho, Pero lo que creo es que, por eso digo, el poder en Uruguay se ejerce de la misma manera que se vive en este país, ¿no? Es algo de perfil bajo, sin ostentaciones. Y a mí me parece bien que lo sea, digo, porque en definitiva, digo, el presidente de la República es un ciudadano más, ¿no? Con determinadas condiciones o determinados atributos que significa ser presidente, ¿no? Digo, al donde llegó por sus virtudes o por estar en el lugar preciso en el momento preciso, ¿no? Digo, porque ha habido presidentes buenos, presidentes malos también, digo, eso sí. Hay que hablar, digo, o sea, que han quedado en la historia, otros que en la historia los recuerda como uno más, ¿no? Eso es clarísimo.
Bien. Otra pregunta que te hacía recién, y en realidad eso es algo que hasta me intriga personalmente. El famoso protocolo.
Sí.
Varias preguntas, protocolo. ¿Es una cuestión legal? ¿Es una cuestión social? ¿Quién escribió el protocolo? ¿Quién determina el protocolo?
El protocolo se compone de varias cosas, digo. Por ejemplo, el tema de la banda presidencial, ¿no? Que tanto se ha hablado de las hermanas Oblatas tejiendo la banda. La banda presidencial es una ley de 1882, de julio de 82, que la instaura Máximo Santos un poco como símbolo de poder, ¿no? Y él, cuando piensa la banda presidencial, piensa como un elemento en el cual, digo, por ejemplo, diferencia al presidente de los simples mortales. Evidentemente, el uso práctico es muy limitado. El presidente usa la banda el día que asume. Y esa banda suya el día que asume. Luego no la usa más. Porque quien Tulio Freire, que era uno de los asesores de Santos, pensó que esa banda podía diferenciarlo en caso de una fiesta, por ejemplo, de una ceremonia. Hoy en día el presidente no usa la banda.
Quizás también por eso que decíamos hoy de las medias, ¿no?
En aquella época decían que era para diferenciarlo, para que supiera, ese es el presidente. Porque pues nadie conocía al presidente, o muy pocos conocían.
La foto del presidente.
Claro, entonces digo, en aquella época, hoy ya no tiene sentido, ¿no? Y el tema del protocolo, del traspaso de banda, todo eso sí, es parte. No puedo, el presidente, yo no quiero que me den la banda, ¿no? Está claro que tiene que ser así, es parte del protocolo que está legislado, ¿no? E increíblemente ahí se dan paradojas. El primero que usa la banda, digo, del presidente, es su antecesor, el que se la va a pasar, ¿no? Por ejemplo, el martes, ¿no? Cuando vaya al Palacio este de Tabaré Vázquez, le va a dar la banda a Jorge Valle. Y Jorge Valle va a tener la banda que va a usar, que va a corresponder
para Tabaré Vázquez.
Entonces, el primero que usa la banda es el antecesor. El anterior es el que usa, que viene con la banda puesta, ¿no? Y se la entrega, ¿no? Desde algunos años, ¿no? Va a ser Tabaré Vázquez y entregue la banda a otro, ¿no? O sea,
pero
va
a guardar su banda. Pero va a guardar su banda.
Sí, va a guardar su banda y no como se piensa que es la misma banda.
¿Qué va pasando de presidente?
Incluso cada presidente le pone esta creo que va a tener algunas, creo que algunos hojitas de olivo bordadas, e incluso en el libro.
O sea que puede ir cambiando cada
puede cambiarle alguna cosa. O sea, no el por ejemplo, en el libro está una banda de un presidente que no puedo revelar de quién es, porque me pidieron que es de un presidente, obviamente, pero no puedo decir porque me dijeron que no lo
divulgara.
¿Quién me prestó la banda para la foto? Y tiene como un escudo, como una cosa redonda, ¿no? Como un floripón.
Una cocarda,
que no todas la tienen, ¿no? E incluso si uno mira en los distintos presidentes que hay, las bandas tienen, porque pueden variar alguna, no pueden variar en lo sustancial, ¿no? Que es la bandera, el escudo, pero pueden pedir alguna variación a las hermanas Oblatas, que desde hace 50 años, que son las que tejen, que hace meses están, o sea, es una tarea artesanal que incluso el presidente va y se prueba, Tabaré ha ido varias veces a probarse, ¿no? Y todas esas cosas que están detrás de lo que es el protocolo y que son necesarias. Tú me decías fuera del micrófono el tema, por ejemplo, la corbata, el mujito, ¿eh?
Claro.
Evidentemente no es obligatorio.
Estaba en el protocolo, pero no lo usó.
Pero no es obligatorio. Yo creo que en general los presidentes usan corbata, digo, cuando... En el caso, digo, creo, obviamente, que Mujica, que es un transgresor absoluto, y dicho por el mismo monumento, a la informalidad, ¿no? Evidentemente que le importó muy poco, ¿no?
¿Trae algún tipo de censura previsto para que no se sale del protocolo?
Yo creo
no específicamente la corbata, que digamos que no...
Yo creo que no.
Bueno, sobre todo, como decías recién, teniendo en cuenta Mujica y todo esto. Pero algo quizás... decías también que no se puede decir, bueno, no quiero la banda.
Sí,
pero
sí.
Para quien se salga del protocolo de repente en otra cosa, ¿hay sanciones? ¿Cómo,
¿Y quién va a sancionar al presidente?
Sí, ¿no? Es el nuevo protocolo.
Lo único que falta es que el Parlamento se ponga a discutir que el presidente se salió del protocolo. Eso yo creo que hay cosas más importantes. De todas maneras, yo lo que creo es que hay mucha mitología en el tema. Por ejemplo, el tema de los casados. Digo, muchas veces, el presidente no, tiene que ser casado, ni nada establece que el presidente tiene que ser casado.
¿Sí, recuerdan?
Hubo tres solteros, fueron Vidal, Julio Herrera y Ellauri, en el siglo XIX, los tres fueron solteros y fueron presidentes. Pueden ser presidentes solteros.
Yo recuerdo en la época, por supuesto, rumor, y esto es totalmente antiperiodístico lo que voy a hacer, pero bueno, en fin, forma parte también de la cultura, los rumores.
Sí.
Recuerdo cuando se casó el actual presidente, que... El rumor corría, bueno, se casó porque quiere candidatearse para la presidencia.
Hay una imagen, ¿no? Evidentemente que es la imagen del poder, o sea, del presidente con su compañera, con su... Con la
primera dama.
Con la primera dama, ¿no? Que también bastante feo, sí, la primera dama, ¿no?
Hace poco...
Hay algunos que no, por ejemplo, bueno, Marta Canessa, con quien trabajé precisamente en el armado del Museo de Casa de Gobierno, ella odiaba que se dijeran, son la primera dama, era una cosa... y creo que no le gusta mucho tampoco a María Auxilio ahora Delgado el tema eso de primera dama. Que tampoco hay nada oficial con respecto a primera dama, de la misma manera que no hay nada oficial con respecto a que el presidente deba ser casado. El presidente puede ser soltero, ¿no? El presidente incluso puede divorciar en el mandato, ¿no? O sea, en Argentina creo que el caso más claro fue el de Menem. Menem se divorció durante el mandato.
Sí.
No hay nada que impida, además sería absurdo si no miras, mientras estás ofreciendo te puedes divorciar. O sea, obviamente que hay una imagen, ¿no? No queda muy bien que el presidente se divorcie durante el mandato, ¿no? Otro tema también que está dentro de la mitología es el tema que fue discutido ante las elecciones, que fue el tema de la residencia. No hay ninguna obligación que el presidente Iván Suárez.
¿Desde cuándo los presidentes viven?
Desde 47, en 1947 fue Luis Valdeberres, el primero.
¿Quién compró la casa?
La casa en sí, pocos que lo saben, no pertenece a la Presidencia de la República, pertenece a la Intendencia Municipal de Montevideo. Recuerdo alguna vez el ex intendente Arana comentó jocosamente, en broma con respecto a Valle, le vamos a dar esa ropa, algo así, una cosa para, porque evidentemente la casa es municipal. Se sabe poco, pero que es real. O sea, la casa
es una casa que está a disposición de los
presidentes. De los presidentes de la República, no es de Presidencia de la República, y no es obligación del primer mandatario usarla. Hay una razón muy importante por la cual está bien que haya una casa presidencial, o sea, donde vive una residencia presidencial, y es la siguiente. Durante el siglo XIX y parte del XX, los presidentes, ¿no?, vivían... sobre todo el siglo XIX, los presidentes eran realmente gente del patriciado, ¿no? Y que no tenían problemas de vivienda, no tenían problemas de ningún tipo con respecto a dónde vivían, porque eran realmente gente de fortuna. En el siglo XX, después de la democratización de la actividad partidaria, con Valle, con Herrera, cuando es posible que lleguen ciudadanos sin fortuna a la presidencia, ¿no? Ahí se da el caso de que algunos ciudadanos llegaban a ser presidentes y debían incluso hasta costear de su propio bolsillo residencias para ser la casa del presidente. Y no podía ser cualquier casita, porque la investidura presidencial indicaba que el presidente debía ir a una casa de acuerdo a ese prestigio. Entonces, por ejemplo, Amézaga, Juan José Amézaga, presidente entre 1943 y 47, vivió en el Palacio Piria, donde está la Corte de Justicia, y pagado, o sea, bancado de su propio bolsillo. Se daban esa circunstancia de que el presidente debía salir a buscar una casa acorde, ¿no? Que podía tenerla o no. A veces tenían fortuna y tenían una casa acorde, a veces no la tenían y, bueno, debían salir. Entonces, como un elemento democratizador, es interesante que surge esta casa, que es del principio del siglo XX, la casona de una familia Fein, ¿no? Que después fue dependencia de la Armada, que en el año 47 empiezan a usar, y que no todos usaron. Gestido, que gobernó 9 meses en el año 67, no la usó, como no llegó a mudarse a la casona de Suárez, ¿no? Allí no hay ninguna obligación y por eso Tabaré Vázquez lo que va a hacer es vivir en su casa, que es de Busenthal y Lucas Sobes, y va a trabajar en la casona de Suárez. O sea, es un,
y eso, eso está dentro del... Y sí,
porque, porque no es obligatorio que el presidente... No.
Ahora, hay hay otro despacho supuestamente asignado para que trabaje el presidente.
El presidente, y bueno, presidente de la República
la,
tiene...
La casa presidente.
Claro, presidente de la República tiene varios edificios, uh-huh. ¿no? Que eso también a veces no se conoce. Está la casona de Suárez, el edificio Libertad, que es a partir de 1985, fue ese edificio de Presidencia de la República, central de Presidencia, un edificio que los militares habían hecho para el Ministerio de Defensa, que cuando llega la democracia Sanguinetti lo toma como edificio, como lugar de trabajo, porque Presidencia había crecido mucho, y el Palacio Esteves no alcanzaba, o sea, en sus despachos para albergar a todo lo que es Presidencia. Y el Esteves se mantiene como... lugar protocolar, por eso la banda presidencial se recibe en el Esteves, los embajadores se presentan cartas credenciales en el Esteves, y ahí está también el Museo de la Casa de Gobierno. Y después está, hay dos residencias en el interior, está el la del Parque Anchorena en Colonia, y una residencia en la Barra de Maldonado también, que es de Presidencia de la República. O sea, son varias casas que no quiere decir, el presidente puede usar la que...
Está a disposición.
La que quiera, ¿no? Es claro, por ejemplo, el caso Sanguinetti, que no iba a la de Punta del Este, por ejemplo, iba más a Anchorena. Eso es cada, no hay nada protocolar que obligue al presidente a usar las residencias. Por eso lo de Tabaré Vázquez está dentro de lo que se permite.
Uh-huh. Para ir redondeando un poco la entrevista, porque se nos termina el tiempo.
Sí.
El martes es sin duda, por muchas razones, un hecho histórico, uh-huh. ¿no? Y además, bueno, es la primera vez que un presidente de izquierda, ¿verdad?, uh-huh. va a estar al mando del país.
Uh-huh.
Pero hay muchas otras cosas que también se dan como, quizás por el factor mediático este que uh-huh. hablábamos hoy, un poco todo el tema de la seguridad, por ejemplo.
Claro.
De los francotiradores.
Sí.
Yo recuerdo en el 31 de octubre, cuando se empezó a cuestionar si había usado o no chaleco antibalas.
Sí.
Y se decía que habían habido francotiradores también, pero ocultos, y que eso no había trascendido. Ahora se sabe que los hay. Bueno, vienen muchísimos
visitantes
que sin duda requieren un proceso de seguridad mayor, como bueno. Hugo Chávez, el presidente Fidel Castro, bueno, tiene muchísima gente que sin duda requiere todo este tipo de seguridad, pero eso también es sin precedentes, así.
Sí, digo, eso siempre ha habido un mecanismo, un dispositivo de seguridad. En este caso, vienen presidentes que pueden ser susceptibles, como caso de Chávez o Fidel Castro, de haber algún atentado.
Bueno, los mismos príncipes, ¿no?
También, evidentemente. O sea, hay todo un mecanismo. Tabaré Vázquez va a hacer algo que ninguno hizo, y es, después de ser presidente, dar un discurso público. Eso va a ser algo sin precedentes también.
Con pantalla gigante y gran equipo de investigación.
No ha sucedido. O sea, el mismo día de asumir un discurso público, el presidente, no había pasado. O sea, evidentemente eso... marca también un precedente histórico. Lo de chaleco antibalas, todas esas cosas, digo, que es muy difícil, digo, poder comprobarlo. De todas maneras, yo lo que creo es que va a ser un día histórico, al margen de lo que es el sentido político de cada uno, porque es una nueva época. Hay que pensar de 175 años de gobiernos de otros signos, ¿no? De gobiernos, de partidos tradicionales, de gobiernos militares, una nueva época en la cual entra el país, ¿no? Y que tiene ese un poco ese mojón, ¿no? Que significa este primero de marzo, ¿no?
Y además incluye, además de esta pantalla gigante que decíamos, y una transmisión como cadena, ¿no? Que también con todos los medios ha habido algún choque y, claro, y bueno, discrepancia sin duda. También tiene festejos, escenario uno en el
barrio. Ya hubo en el 85, yo creo que quizás muchos recuerden haber visto, por ejemplo, a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés en la Esplanada de la Intendencia, y otros, y José Luis Perales y Charly García, me acuerdo, ahí en el Entrevero. O sea, tiene precedentes lo de escenarios con celebraciones, que me parece bien. Yo creo que es un día de fiesta. Al margen de lo que es lo partidario, ¿no? Yo creo que, ojalá que se enoje con lo que voy a decir, pero que ese día hay que ir sin bandera partidaria. Puede ser que alguien se enoje, porque realmente es un día cívico, es un día en donde el país empieza una nueva etapa, al margen de que el gobierno sea de una fuerza que nunca accedió al poder, pero que evidentemente es el día de todos, sin duda, ¿no? Más de unos que de otros, pero de todos.
Hay quienes están instando desde el lunes de noche, a las 12, a comenzar un nuevo año.
Una nueva época. Está bien
con
que
fuegos artificiales
festivo,
a las 12 de la noche.
Yo creo que tiene que ser festivo, y que yo creo que si los medios hacen una contribución a esto, es la contribución a que todo el mundo va a estar pendiente de esto, ¿no? O sea, a veces nos enojamos cuando... Yo soy muy futbolero y a veces, es desmedida, ¿no?, la expectativa futbolera cuando juega Uruguay, por ejemplo. Pero son ocasiones que realmente marcan hitos festivos, ¿no? O sea, al margen, de lo que sea, de que ganamos o que perdemos, que realmente perdemos últimamente, pero es un día de fiesta, cuando jugamos, cuando se juega una final o cuando hay un clásico. Bueno, hoy, el martes va a ser un día de fiesta, ¿no? Y creo que está bien que así sea, ¿no? Y que sea en paz. Además, me parece fundamental eso de que sea en paz y que sea sin rencores y que, bueno, hoy le tocó a unos, a otros les tocó otras veces, bueno, entonces...
Yo creo que eso sin duda se va a dar.
Se va a dar, se va a dar.
Los festejos del 31.
Ya hubo, una gran tolerancia, me parece muy bien, y yo creo que, Y yo creo que tiene que ver con
la alegría, ¿no?
Yo creo que tiene que ver con la tradición uruguaya. La tradición uruguaya en general ha habido incidentes, a veces algún incidente que otro, ¿no? Pero en general ha sido, no ha habido graves incidentes, con respecto, si uno compara con otros países donde las elecciones son tumultuosas, porque hay en todo el día presiones para la gente que va a votar para una cosa, y después en los festejos hasta muertos, en gran... Acá, yo creo que parte de esta democracia, que además que como mensaje final a mí me parece que el libro es una contribución a conservarla, ¿no? O sea, a conocer para luchar para que esto sea conservado, ¿no?
Libro que voy a devorar, sin duda, sobre todo que ahora Torrado no me lo puede pedir porque no vino. Esta semana va a ser mi libro de cabecera.
Quiero agradecer además la invitación, y por supuesto recordar que a mediados de marzo estamos en esa nueva edición, editorial Ediciones Linardi Rizzo, y sobre todo docentes y maestros y profesores. Vamos a tratar de un poco el enfoque en ECARE, va a ser para ese lado, ¿no? Incluso con un precio más barato, más económico.
Ahí está, sin tapadura, pero más accesible.
Igual.
Ahí está. Bueno, profesor Alejandro Jiménez Rodríguez fue quien nos acompañó esta noche. Por si usted recién se engancha, fue un placer realmente.
Igualmente.
Aprender un poco más de historia, que es la materia que tanto trabajo me daba en el liceo. Esto es Café Torrado, sin Fernando Torrado. Está recuperándose en la cama. Estos tambores que suenan... ¡Ay, se me van las caderas! Las llamadas. Llaman al cerrar, alguien que bien quisiera estar aquí el próximo martes.
Viene la llamada marcando el compás. Escucha los tambores que sabroso da. Contagian a mi cuerpo su ritmo dulce. Y su baile me alegra el corazón. La gente se alborota al oír su sonar. El barrio se enloquece y se pone a bailar. Y todo el mundo...